Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos se muestra preocupado por el aumento de la reciente migración marítima irregular desde Cuba. Proyecto de represores cubanos publica expedientes de funcionarios y militares que agredieron a vecinos en Bauta, Artemisa. Crece campaña a favor de la libertad de la joven Mayelín Rodríguez, detenida por grabar en video las pasadas protestas en Nuevitas, Camagüey. Washington renueva por otro año más la ley de comercio que sustenta el embargo económico al régimen cubano. El boxeador cubano Luis Quincón Ortiz se mide esta noche en Los Ángeles al mexico-americano Andy Ruiz en una pelea que promete. Turquía propone mediar entre Rusia y Ucrania para evitar desastre en planta nuclear de Zaporizhia. Los chilenos acuden a las urnas este domingo para aprobar o rechazar una nueva constitución. Y cancelan por segunda vez lanzamiento de nuevo cohete de la NASA a la Luna.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Radio Martí. Hoy es 4 de septiembre, gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha expresado este domingo su preocupación por la peligrosa emigración irregular. Por medio de Twitter, subrayó que la Fuerza de Tarea Conjunta de la Seguridad Nacional está incrementando su postura operativa para afrontar un aumento reciente en la migración marítima irregular. Las agencias están aumentando las patrullas y la aplicación de la ley por tierra, aire y mar de día y de noche, indicó la embajada estadounidense. También advirtió que las personas que intenten ingresar ilegalmente al país por mar serán interceptadas y deben aguardar ser repatriadas a su país de origen o al país que partieron, conforme con las leyes, las políticas y las obligaciones de los tratados internacionales de los Estados Unidos. A propósito, México, Estados Unidos y las Bahamas devolvieron este viernes a 93 indocumentados a Cuba en tres operaciones separadas por vía aérea y marítima. Desde México, llegó un grupo de 28 personas al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Con ellos asciende ya a 1,657, la cifra de cubanos retornados desde México este año. También el servicio de la Guardia Costera de Estados Unidos trasladó a 38 migrantes cubanos que fueron entregados a las autoridades locales en el puerto de Orozco, en Artemisa. Desde el 1 de octubre, la Guardia Costera de Estados Unidos ha detenido a unos 4,500 cubanos en la costa de la Florida, que han sido retornados a su país en 73 operaciones. También estaba previsto el arribo en Cuba de un vuelo procedente de Bahamas con 27 migrantes irregulares. Con esto, el número de cubanos deportados desde esa nación sería de 312 este año. Hasta la fecha, atención, han sido devueltos a Cuba desde distintos países 5,993 indocumentados, a través de 125 operaciones por aire y por mar. De otra parte, el proyecto Represores Cubanos ha publicado los expedientes de funcionarios y militares que intervinieron en la persecución y agresiones a vecinos del asentamiento ilegal del CEPEM en Bauta, Artemisa. Informa Yolanda Huerga.
El programa Represores Cubanos acaba de incluir en su compilación a cuatro de los involucrados en la persecución y castigo a los residentes de la comunidad El CEPEN en la provincia de Artemisa.
Tenemos al primer coronel Aldo Valdés Quijano. Este señor, según uno de los testimoniantes en uno de los videos, fue el que dio la orden de reprimir. Es el único coronel que estaba ahí.
Indicó Rolando Cartaya, responsable del proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami.
La secretaria del Partido Comunista en la provincia de Artemisa, Gladys Martínez Verdesia. Esta señora estuvo en esa reunión en la que habló este líder nato del grupo de CEPEN. Ella no hizo nada por impedir la represión ni por que se investigara.
Hace pocos días, un grupo de habitantes del CEPEN, un asentamiento ilegal cercano a Playa El Salado en Bauta, Artemisa, hicieron una protesta pacífica pacífica en la autopista nacional luego de que les fuera confiscada la embarcación con la que tenían previsto huir del país. Un vecino del lugar, del que se desconoce el nombre, expuso en una locución registrada en videos dirigida a los dirigentes y efectivos policiales concentrados allí una serie de verdades irrebatibles sobre la situación de los cubanos de a pie. Tras el discurso de este hombre, los pobladores del CEPEN fueron reprimidos con violencia, como se aprecia en otro video publicado por el medio ADN Cuba.
El teniente coronel de la PNR, Tomás Alfonso Valdés, que es corresponsable de la represión, y el otro represor es Adrián González Oliva. Este es el jefe de la contrainteligencia en la provincia de Artemisa y, por supuesto, está a cargo de todas las operaciones de investigación de quienes participaron desde el punto de vista del pueblo en esta refriega con las tropas represivas, los arrestos y los interrogatorios.
En la represión participaron los avispas negras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Policía Nacional Revolucionaria y las brigadas especiales conocidas como Boinas Negras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, la organización no gubernamental Cubalex ha pedido viralizar el caso de Mayelín Rodríguez Prado, de 22 años de edad, detenida por grabar un video de las protestas del 18 y 19 de agosto en Nuevitas, Camagüey, por los prolongados apagones y la mala gestión del gobierno. La joven está siendo acusada de ser líder de la protesta y de incitar al pueblo para delinquir, dijo a Radio Martí su abuela Belkis Méndez. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también se pronunció por la detención de la cubana, conocida en redes sociales como la Chamaca, y expresó preocupación ante su caso. Amnistía Internacional, por su parte, pidió la libertad de Rodríguez Prado, afirmando que su detención es arbitraria y refleja que el gobierno de Díaz-Canel sigue con su política de reprimir, declaró en Twitter Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía para América Latina. Asimismo, la dama de blanco mantiene su ansia de libertad para Cuba, a pesar de estar encarceladas en precarias condiciones, mientras otras integrantes de la organización sufren día a día de la represión por parte del régimen. Ivette Pacheco informa.
Cuatro integrantes del movimiento Damas de Blanco permanecen en cárceles del régimen cubano. Tres de ellas, las activistas Sisi Abascal, Zaylí Navarro y Tania Echevarría, en la prisión La Bellotex, en Matanzas, donde esta semana recibieron visita familiar. Así lo dijo a Radio Martí la opositora Ania Zamora, madre de Sisi Abascal.
Y también de salud. La alimentación es muy escasa, es muy mala. Si en la calle nosotros no, prácticamente no tenemos nada, imagínate ellas allá adentro.
Según Zamora, las activistas sufren los rigores propios del presidio político en Cuba.
Es una prisión, allí se viven muchas cosas, pero a pesar de todo eso, ellas están firmes, ellas están con su ansia de libertad, ellas siguen con su grito de patria y vida, y eso me da fuerza y me da alegría, porque dentro de tantos y tantas cosas que sé que están pasando allí, verlas así, imagínate.
Por otra parte, desde el mes de febrero, otra integrante del movimiento Damas de Blanco, la presa política Aymara Nieto Muñoz, espera respuesta de un recurso de apelación interpuesto a su favor tras ser sentenciada por segunda vez a 5 años y 4 meses de cárcel por el delito de desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, debía reunirse el martes 30 de agosto con la abogada que lleva su caso, pero
no hubo reunión ninguna porque fui el martes y la abogada que es capaz de comunicarme con ella, pero no sé.
Como parte de la arremetida del régimen contra el movimiento Damas de Blanco, cuyas activistas llevan a cabo desde su creación una campaña por la liberación de los presos políticos en la isla, esta semana fue arrestada y amenazada en La Habana Leticia Ramos Herrería, la representante del grupo femenino en la provincia Matanzas. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, así lo denunció a Radio Martí.
Fue detenida, fue amenazada y advertida de no poder reunirse más conmigo, de no poder entrar más a la sede, y que ella estaba en un proceso judicial que podía ser sancionado porque tenía una medida cautelar de prohibición de salir de Cárdenas, el lugar donde vive.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y atención, que el preso político Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, anunció este fin de semana que se declara en huelga de hambre, esto en una carta que escribió dirigida al vocero de la dictadura castrista Humberto López. Me declaro en huelga de hambre, dijo. Asumo un régimen de inanición voluntaria que no depondré hasta tanto no sea restaurada mi libertad física y yo sea devuelto al lugar que me corresponde ocupar junto a mi hijo, esposa y hermana, se lee en la carta escrita por el preso político. De otra parte, las autoridades negaron por segunda vez la visita conyugal al preso político José Daniel Ferrer en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, dijo a Radio Martí su hermana Anabel Kiss Ferrer. La hermana del opositor afirmó que según la información proporcionada por la doctora Nelva Ortega, esposa de Ferrer, las autoridades del penal aceptaron hacerle llegar medicamentos, pero le prohíben las llamadas telefónicas.
Este martes, día 30 de agosto, la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel negó por segunda vez consecutiva la visita conyugal a José Daniel. Nelva se presentó en la prisión de Mar Verde y todo fue en vano. El militar que la atendió ni siquiera quiso aceptar los medicamentos que le llevaba a José Daniel para aliviar fuertes dolores en un brazo. El día 30 de junio también le había sido negada la visita conyugal. Hace 4 meses no recibe el derecho a dicha visita. El día 26 de agosto, pues también le negaron la visita familiar. Ayer Nelva se personó nuevamente en la prisión de Mar Verde, donde el militar conocido como el mayor Ortiz le reiteró la negativa a la visita y aceptó los medicamentos, pero no podemos asegurar que se los hayan entregado a José Daniel. La única persona que nos puede confirmar si recibió o no los medicamentos es el propio José Daniel, pero tampoco le permiten hablar por teléfono. Va a ser pasado mañana 3 meses que también le niegan a José Daniel el derecho a las llamadas telefónicas que eran bien mínimas, escasas, de apenas 5 minutos de duración. Y la última fue el día 4 de junio. La verdad que nos preguntamos a dónde pretenderá llegar la dictadura con tan desmedido odio y extrema crueldad.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que por otro año se renovaba la ley de comercio que sustenta el embargo económico al régimen de Cuba. Detalles con Luis Guardia.
El presidente estadounidense Joe Biden renovó por otro año la ley de comercio con el enemigo, que sustenta el embargo económico, comercial y financiero impuesto al régimen comunista cubano. Por la presente determino la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año. Es de interés nacional de los Estados Unidos, escribió Biden al ordenar que se mantenga vigente hasta el 14 de septiembre de 2023. La Habana justifica la inoperancia del sistema sociopolítico impuesto en la isla comunista en lo que califica como bloqueo y mantiene una diatriba con Washington sobre la política de la administración estadounidense de regir su política exterior sobre la base del respeto a los derechos humanos. En julio de 2021, el pueblo cubano expresó su deseo manifiesto de un cambio político. El régimen castrista desató su accionar represivo, encarcelando y condenando a sentencias ejemplarizantes a los pacíficos manifestantes. Washington ha reiterado en numerosas ocasiones que esta situación no tiene como objetivo al pueblo cubano, sino que restringe los ingresos del gobierno comunista y los fondos que el régimen utiliza en su aparato militar represivo y de seguridad interna. Una forma de silenciar los reclamos de quienes desde hace más de 6 décadas padecen la intolerancia de un sistema totalitario impuesto en el verde caimán antillano. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y atención que el pugilista cubano Luis Quincón Ortiz peleará esta noche contra el mexicano estadounidense Andy Ruiz en Los Ángeles. Ortiz fue monarca interino de la Asociación Mundial de Boxeo y en 2 ocasiones combatió por la faja del Consejo Mundial de Boxeo en los superpesados. Frente al gigante estadounidense Deontay Wilder, libró 2 épicos pleitos, pero ambos los perdió. Acumula 2 éxitos consecutivos ante Alexander Flores y Charles Martin. No fueron rivales de segundo y tercer niveles y Ante ambos peleadores, el King Kong cubano lució muy bien. Radio Martí divulgará en Facebook esta noche el resultado de este combate entre Luis Ortiz contra Andy Ruiz. Y a las 12:15, vistazo a otras informaciones. El presidente Donald Trump, expresidente, entró con fuerza este sábado en la campaña electoral para las legislativas de noviembre, arremetiendo contra su sucesor Joe Biden. Trump declaró que no conseguirán silenciarlo y que el verdadero enemigo para Estados Unidos es el mandatario demócrata. El enemigo del Estado es él y el grupo que lo controla, dijo en un mitin en Pensilvania, estado en el que acudió para apoyar la candidatura de Mesmer Oz al Senado y de Doug Mastriano a gobernador. Trump afirmó que los republicanos volverán a hacer Estados Unidos grande de nuevo. También dijo que los demócratas están inmersos en lo que describe como un intento desesperado por evitar que vuelva la Casa Blanca a limpiar el desastre de nuevo. La semana pasada, el presidente Biden visitó la ciudad de Filadelfia, donde acusó a Trump y a sus partidarios de ser extremistas que amenazan la democracia en Estados Unidos. Y a propósito de Trump, una juez escuchó argumentos a favor y en contra de la designación de un perito independiente que supervise la revisión de los documentos oficiales hallados durante un registro a su mansión en la Florida, pero no anunció una decisión sobre el asunto, como nos amplía Celia Mendoza.
Sin una decisión terminó la audiencia pública que fue liderada durante esta jornada en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, en la división de West Palm Beach, por la juez federal Eileen Cannon, quien escuchó a los miembros del equipo legal del expresidente Donald Trump, liderado por Jim Trusty y Christopher Keyes, quienes hicieron una presentación durante la hora y media de esta audiencia, en la cual se habló específicamente acerca de lo que ellos aseguran es el abuso que ha generado esta búsqueda dentro de la residencia del exmandatario de los Estados Unidos y también la potestad que él tendría para tener los documentos que allí se hallaron. El Departamento de Justicia, liderado por el hombre que está encargado en esa agencia federal de contrainteligencia, Jay Brad, presentó argumentos contundentes acerca del hecho de que estos documentos le pertenecen al gobierno de los Estados Unidos y no al exmandatario. Asimismo, presentó a dos de los miembros del equipo de filtración para argumentar a la juez por que no era necesario que simplemente un veedor. Ella hizo algunas preguntas y determinó que entregaría en el momento que ella considere necesario un fallo escrito. Por ahora se ha quedado en veremos la decisión que ha llevado a estas dos partes a llegar a la corte. El expresidente de los Estados Unidos en sus redes sociales ha sido crítico del proceso y en especial de alguna de la evidencia gráfica presentada por el Departamento de Justicia en su argumento escrito. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde West Palm Beach.
Celia, la otra noticia importante que ha ocurrido durante la jornada de ayer fue el frustrado despegue del nuevo cohete de la NASA por segunda ocasión. Fue cancelado a último momento. En una semana ya dos cancelaciones. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El lanzamiento del nuevo cohete lunar de la NASA se canceló el sábado en último minuto, por segunda vez en una semana, lo que retrasó el inicio del programa Artemis para llevar a los estadounidenses a la Luna nuevamente. El lanzamiento estaba inicialmente programado para las 2 de la tarde con 17 minutos, hora local, con una ventana de disparo de 2 horas. Pero luego de más de 3 horas de intentar arreglar una fuga de combustible mientras se llenaban los tanques, la operación fue suspendida. El director del lanzamiento, Charlie Blackwell Thompson, tomó la decisión final de cancelar el despegue desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. El lunes o martes puede producirse un nuevo intento, pero la Agencia Espacial Estadounidense deberá analizar previamente todos los parámetros de la operación. La fecha más cercana sería el 19 de septiembre, debido a la posición de la Tierra y la Luna. 50 años después de la última misión Apolo, esta prueba no tripulada es la primera etapa del programa Artemis. El objetivo es establecer una presencia humana duradera en la Luna y luego permitir que se use como trampolín hacia Marte. El cohete ha estado en desarrollo durante más de una década, con el objetivo de convertirse en el más poderoso del mundo. El pasado lunes se abortó un primer intento de lanzamiento por problemas técnicos, primero con una fuga similar a la de este sábado y luego con los motores.
30 grados a esta hora en Matanzas, nubosidad dispersa. Vamos con noticias de la invasión rusa a Ucrania, porque fuerzas a propósito de Moscú han estado trasladando de manera forzosa a civiles ucranianos a la Federación Rusa o a parte de Ucrania ocupadas por Rusia, ha denunciado Human Rights Watch. Estos traslados se consideran crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad, afirmó la organización en un detallado informe de 71 páginas. Los civiles ucranianos no deben tener como única opción ir a Rusia, manifestó Belkis Weil, investigadora de Human Rights Watch sobre crisis y conflictos. Y Turquía, entre tanto, ha propuesto mediar entre Rusia y Ucrania para evitar un posible desastre en la central nuclear de Zaporizhia.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan propuso el sábado que Rusia acepte su mediación para ayudar a evitar un desastre en la planta de energía nuclear de Zaporizhia en Ucrania, que ha estado ocupada por las tropas de Moscú desde marzo. La presidencia turca informó que Erdogan habló con su homólogo ruso Vladimir Putin e indicó que puede desempeñar un papel facilitador en la planta nuclear, tal como lo hizo en el trato de cereales. En julio, Ucrania y Rusia, con la ONU y Turquía como intermediarios, firmaron un acuerdo para permitir la exportación de millones de toneladas de grano que quedaron bloqueadas en los puertos ucranianos a causa de la guerra. De momento no hay señal de que Erdogan ya haya propuesto esa mediación al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La situación en la planta de Zaporizhia ha puesto en alerta a la comunidad internacional. Las instalaciones son objeto de bombardeos, de los que ucranianos y rusos se culpan mutuamente. La planta fue visitada el jueves por una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica. El director Rafael Grossi dijo que se había vulnerado la integridad física de la planta. Dos inspectores del OIEA estarán ahí permanentemente.
Y a las 12:21, vistazo a Noticias de América Latina. Los chilenos acuden hoy a las urnas para aprobar o rechazar una propuesta de la nueva Constitución en un plebiscito obligatorio que marca un cierre al proceso para reemplazar la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Más de 15 millones de ciudadanos están convocados a las urnas. El plebiscito tiene lugar 3 años después del estallido social que llevó multitudes a las calles en protestas contra la desigualdad. Aunque la decisión de reescribir la Carta Magna fue aprobada por una aplastante mayoría en el referendo de 2020, polémicas entre los redactores y la radicalidad de algunas propuestas restaron apoyos a la iniciativa, reporta la agencia Reuters. Los sondeos publicados dan una ventaja a la opción de rechazar dicho texto. Y vamos a Argentina, porque la Cámara de Diputados de ese país celebró ayer sábado una tensa sesión especial para tratar de enviar una señal de unidad política y rechazar el atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, de donde salió ilesa. Aún con muchos interrogantes sobre las circunstancias en que se llevó a cabo este ataque, en el que un hombre apuntó a la cara de la vicepresidenta con una pistola, y en medio de una tensión política que no cede y por lo cual se retiraron rápidamente la mayoría de los parlamentarios de la oposición en la sala, la Cámara de Diputados se reunió para repudiar el hecho, con un llamado a la convivencia pacífica. Desde Cecilia Moreau, presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Cristian Ritondo y el diputado opositor del Partido Radical Mario Negri, algunos de los que se hicieron oír con sus voces.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y 2 veces presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Exigimos el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable que empaña la vida en democracia. Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social.
No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más divisiones, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar oposición política, poder judicial y los medios de comunicación.
Perdónenme decirles que el discurso que enuncia que el violento es el otro, en mi criterio y con respeto lo digo, raya el cinismo. Es mirar la viga en el ojo ajeno. No ayuda, no es sincero, no construye. Distrae. Hay que tener mea culpa para tener grandeza después y la dignidad suficiente para convocar a acuerdos nacionales para defender la democracia como correspondería.
Asimismo, a partir de este lunes comenzará la etapa de alegato de la defensa en el juicio que se le sigue a la expresidenta Cristina Fernández y otras 12 personas por presunta corrupción. Se estima que su turno sería hacia finales de septiembre. Y la Justicia Electoral de Brasil allanó este sábado unas oficinas del ex juez Sergio Moro, candidato a senador en las elecciones de octubre, por sospecha de que guardaba material de campaña considerado irregular. En la operación fueron incautados diversos materiales proselitistas que violan la legislación, según explicó en una nota el Tribunal Regional Electoral del Estado de Paraná. El comunicado agrega que la acción fue en respuesta a una demanda presentada por el Partido de los Trabajadores, que lidera el exmandatario y actual candidato presidencial Luis Ignacio Lula da Silva, quien llegó a pasar 580 días en prisión condenado por Moro, cuando este aún pertenecía a la magistratura. Y pasando a Colombia, el presidente Gustavo Petro alertó el sábado en que entre más se hable de paz, más hay que elevar la guardia, tras desplazarse hacia el municipio de Neiva, en el departamento del Huila, donde fueron asesinados 7 policías en una emboscada. Petro visitó el lugar con algunos de sus ministros junto a otros altos mandos militares y de policía para instalar el llamado puesto de mando unificado. El presidente colombiano se refirió al posible accionar de responsables sobre este hecho.
Siendo una zona tradicionalmente marcada por la historia de la FARC, es altísimamente probable que integrantes que llaman hoy disidentes en alguna de las formaciones haya sido responsable del atentado. Lo que hemos dicho a la cúpula militar y policial es que entre más se hable de paz, más hay que elevar la guardia, más cuidado hay que tener desde el punto de vista del accionar militar. Lo que eran consideradas zonas de conflicto antes de los acuerdos del Teatro Colón, debemos seguirlas considerando zonas de conflicto, así no haya aparecido hechos de violencia aún. A la policía le recomiendo estrechar lazos con la comunidad. Los lazos con la comunidad son un escudo y hay que entender bien eso. Es la alianza con la comunidad lo que protege.
Activistas de los derechos humanos insisten en la necesidad de aumentar el financiamiento de planes humanitarios y visibilizar la crisis en Venezuela ante el riesgo de quedar en el olvido de la comunidad internacional, como nos cuenta desde Caracas Carolina Alcalde.
Actores humanitarios coinciden en que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela está lejos de cesar y precisan que millones de personas siguen presentando necesidades humanitarias. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, anunció el mes pasado que el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela en el periodo 2022-2023 requiere 795 millones de dólares para proporcionar asistencia a 5.200.000 personas vulnerables en Venezuela a través de 145 proyectos. Pero para activistas como Catherine Martínez, directora de Preparación para Familia, una organización que brinda asistencia a niños, niñas y adolescentes hospitalizados o con patologías crónicas, no es suficiente e insiste en la urgencia de que el Estado ofrezca cifras oficiales.
Por supuesto que se ha dado respuesta a través de la arquitectura humanitaria, pero necesitamos que esa respuesta sea mayor. Para nosotros, desde nuestra realidad, lo primero que necesitamos es información, boletines epidemiológicos, informes de mortalidad materna, los boletines de mortalidad infantil. O sea, necesitamos que terminemos con esta opacidad que el Estado ha mantenido porque no podemos hacer una planificación en nuestro trabajo.
Javier Manrique, coordinador humanitario de Convite, una organización que se dedica a velar por los derechos fundamentales de adultos mayores, afirma que aunque se han registrado avances, se requieren más esfuerzos.
Sin financiamiento no se mueve, no circula, no llega el derecho a la asistencia, a la protección y a la seguridad en este momento de las personas mayores venezolanas no está siendo cubierto como parte de los derechos inherentes del ser humano.
El presidente Nicolás Maduro reconoció el año pasado que Venezuela enfrenta una crisis humanitaria, pero lo atribuye a las sanciones impuestas por la comunidad internacional, a pesar de que las denuncias sobre la crisis comenzaron años antes de las medidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y más de 324 mil venezolanos acogidos en Ecuador pueden normalizar desde ahora su situación migratoria dentro del nuevo proceso de regularización de extranjeros, que otorga permiso de residencia por un periodo de 2 años. Ecuador es uno de los principales destinos de miles de venezolanos que salieron de su país debido a la crisis económica y social que ha provocado un éxodo de millones de ciudadanos de ese país.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los mellizos de Minnesota y los medias blancas de Chicago.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Este domingo, 2 p.m., mellizos versus medias blancas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:30. Bienvenidos, amigos, en esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí, originando desde el Estudio A. El ingeniero, gracias a Víctor González, en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco y Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el Instituto de Artivismo Ana Arendt, INSTAR, continúa en la feria alemana Documenta 15, su exhibición sobre el Festival de Música Alternativa Rotilla, el cual fue censurado por el régimen después de 13 años de actividad. Los invitados al escenario este domingo fueron el DJ Wichi del Vedado, el rapero cubano Camancola y DJ Cuba. También hubo un panel con Didier Santos, Aminta de Cárdenas, Arturo de la Fe, Carlos Hernández y Ricardo Prado. Rotilla reunía a miles de jóvenes en Cuba para escuchar música alternativa, pero los organizadores del evento denunciaron que fue censurado y confiscado por el régimen en 2011. En otro comunicado, INSTAR dio a conocer que el 14 de septiembre al 21 de diciembre realizará el taller Cuba 1959-2021, Disidencias y Memoria Histórica. El principal objetivo de esta propuesta se centra en establecer una reflexión grupal sobre las distintas formas de disidencias, activismos y articulaciones. Y hablemos del gran dolor de cabeza de los apagones, porque en medio de la peor crisis eléctrica de su historia, el régimen comunista cubano persiste en intentar revitalizar el sector turismo, mientras asume que la próxima zafra de azúcar será muy pobre y espera que resulte más eficiente. Amplía Luis Guardia.
Se planifica realizar la zafra con 23 centrales. Consideramos que lo más objetivo es este número, teniendo en cuenta el tiempo que se dispone para la adquisición de los recursos e insumos.
El presidente del grupo empresarial azucarero Ascuba lo anunciaba. Es decir, 12 centrales menos que los que murieron en la pasada contienda van a estar presentes. La finalizada zafra fue la peor en los últimos 150 años. La cantidad planificada para esta es incluso menor que las 473 mil toneladas de azúcar obtenidas en 2022, cuando se produjo menos que durante la Guerra de los 10 años, iniciada en 1868.
El pago a los productores. Si no pagamos los productores no están estimulados a sembrar caña.
La deuda que tiene el Estado partido con los productores es millonaria, según se dio a conocer en el encuentro. Razón por la cual, si no se salda, la siembra de la caña de azúcar pudiera verse en peligro. De ser el principal exportador de caña de azúcar, la isla comunista ha tenido que importar el endulzante para satisfacer su consumo nacional. En un momento en el que el país padece la peor crisis electroenergética de su historia, este es, según los entendidos, otro de los factores que pudiera atentar contra la molida en los ingenios. La mayor parte de los centrales en Cuba son viejos, sin los mantenimientos necesarios debido, entre otros, a la carencia de piezas de repuesto. El régimen comunista cubano enfrenta una de sus peores crisis económicas. El turismo, considerado la locomotora de la economía cubana, no ha podido despegar. Y desde 2019, cuando experimentó una contracción interanual de más de un 9%, sus aportes a las arcas del Estado partido han estado a la baja. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Organizaciones femeninas pidieron al Tribunal Supremo Popular que libere de manera inmediata 52 mujeres encarceladas por razones políticas, en especial a 9 de ellas, las más vulnerables. Detalles con Yolanda Huerga.
un grupo de organizaciones de defensa de los derechos de la mujer firmaron una petición conjunta en favor de la libertad de las presas políticas cubanas. En una carta pública, los colectivos exigieron al Tribunal Supremo de Cuba la liberación inmediata por razones humanitarias y de extrema vulnerabilidad, no solo de las presas políticas con problemas de salud, sino de todas las encarceladas por razones políticas.
Con el objetivo de llamar la atención sobre el estado en que se encuentran las mujeres presas políticas cubanas. En Cuba se carecen de condiciones imprescindibles de higiene, asistencia médica adecuada, y las recluidas injustamente por su activismo político sufren aislamiento, humillaciones, torturas, golpizas, amenazas y otros tipos de abusos que se cometen en los centros penitenciarios con gravísimos efectos tanto para la salud y la integridad física.
Indicó Iliana Álvarez, coordinadora de la plataforma A las Tensas, con sede en España.
Por supuesto, todas estas organizaciones quieren la liberación de todas aquellas personas, más allá de su género, que están encarceladas solamente por el hecho de pensar diferente, de manifestarse públicamente y de ejercer su derecho a querer ser libres.
El llamado al máximo órgano de justicia cubano demanda que sean excarceladas con prontitud porque se hallan en una situación de grave riesgo 9 de las 52 mujeres que se encuentran en prisión por ejercer su legítimo derecho constitucional a expresarse en el espacio público.
Las mujeres presas por el 11 de julio han sido las menos beneficiadas por las medidas que reducen o atenúan su encarcelamiento.
Precisó desde Holguín Zuleidis Pérez Velázquez, de la Red Femenina de Cuba. La misiva denuncia que en todo el territorio cubano hay 66 hospitales frente a los 545 centros de reclusión para mujeres. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y atención, que al menos 4 fallecidos e igual número de lesionados dejó un accidente fatal de tránsito en la tarde del sábado en el kilómetro 6 de la carretera San Juan y Martínez en Pinar del Río, según informa medios estatales. Uno de los fallecidos fue una adolescente, mientras 2 menores de edad permanecían reportados de gravedad en el hospital pediátrico Pepe Portilla. Otros 2 lesionados, uno también de gravedad y otro con heridas en los miembros inferiores, eran atendidos en el hospital provincial Abel Santa María, dijo la Agencia Cubana de Noticias. El accidente se produjo al impactar un auto con un camión cisterna de Coupet que viajaba sin combustible, según detalles ofrecidos en redes por la periodista oficialista Evelyn Corbillón. El auto perdió el control tras reventarse una goma. Y el gobierno cubano condecoró póstumamente a los bomberos fallecidos en el incendio que afectó en agosto la base de supertanquero de Matanzas, informó la prensa local. Por decreto presidencial, los 6 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Matanzas caídos en el cumplimiento del deber durante el siniestro recibieron la orden 6 de junio de segundo grado. Se trata del primer suboficial Dios del Nazco, Luis Ángel Álvarez, Pablo Ángel López, y los soldados Leo Alejandro Doval, Adriano Rodríguez y Fabián Naranjo. La disidencia y algunas ONGs han criticado que entre los muertos había jóvenes que pasaban el servicio militar, una información que hasta el momento no ha sido confirmada por el Ejecutivo. Las autoridades de la prisión de máxima seguridad de Guanajay pusieron fin al aislamiento de Luis Manuel Otero Alcántara, pero continúan impidiendo que realice actividades de creación artística, dijeron fuentes cercanas al fundador del movimiento San Isidro, informa Ivette Pacheco.
Luis Manuel Otero Alcántara, artista de la plástica encarcelado por el régimen cubano tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, fue sacado de aislamiento hace algo más de una semana en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia Artemisa, mientras se le sigue prohibiendo la correspondencia y materiales para dibujar y de corte informativo sobre temas de arte. Así lo dijo a Radio Martí desde España la curadora de arte Yanelis Núñez, quien pudo conversar hace solo unos días vía telefónica con el artista.
La última vez que hablé con él fue la semana pasada, fueron 30 segundos y fue muy rápido. Ya estaba fuera de la celda de aislamiento, que estaba ya con los otros presos. Lo último que sabemos, ahora dentro de unos días tiene una visita a la familia y bueno, ahí podremos saber un poco más de lo que está pasando con él ahí en la prisión.
Según una publicación en Facebook del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara estuvo presentando recientemente frecuentes calambres en manos y pies sin recibir la debida atención médica o diagnóstico. Al respecto, Núñez expresaba:
lo de los calambres todavía no sabemos si se le mantienen o no. Lo que se mantiene, digamos, es la prohibición de entrada de cartas y materiales que él pide sobre arte y tal para estar actualizado. Es la última información que tengo, ¿no?, del trato que recibe dentro de la prisión. Y bueno, más que nada también cuando hablamos de proyectos de arte, de cosas que quiere hacer y que estamos coordinando y que saldrán pronto.
Aunque activistas y el propio Movimiento San Isidro, del cual Luis Manuel Otero Alcántara es principal promotor, piden su inmediata liberación.
Él mantenía su posición de no cambiar cárcel por exilio, aunque no dejaba cerrada la puerta, que eso es importante. Y bueno, yo siempre digo que se acompaña desde la decisión que tome y más que nada lo que se pide es libertad inmediata.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara está sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. A inicios de agosto, el Movimiento San Isidro denunciaba que Otero Alcántara enfrentaba en la cárcel de Guanajay violencia física y psicológica, no solo llevada a cabo por presos enviados por la seguridad del Estado, sino también por los propios oficiales de la prisión de Guanajay. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, el expresidente de Polonia y fundador del movimiento Solidaridad, Lech Walesa, acompañará a la Asamblea de la Resistencia Cubana este lunes 5 de septiembre en una serie de actividades de apoyo a los trabajadores cubanos y a la sociedad civil de la isla que lucha por la libertad en campañas como la del paro nacional de no cooperación con la dictadura. Entre las actividades aquí en Miami, visitará la Casa del Preso para hacer ofrenda floral a los presos políticos cubanos. También Walesa participará en conferencia con el equipo de transición de la Asamblea de la Resistencia Cubana en la Brigada 2506. Y a las 12:42, otro vistazo a más noticias de América Latina y comenzamos por Chile, que están votando los chilenos. El presidente de ese país, Gabriel Boric, acompañado de su pareja, sus padres y su hermano, emitió hoy su voto en un colegio de Punta Arenas, a escasos pasos de la casa familiar, en el inicio del plebiscito obligatorio sobre la propuesta de una nueva constitución para ese país. Magallanes, en el extremo sur de Chile, ha sido uno de los primeros territorios en abrir los centros de votación para la consulta, a la que están llamados casi 15 millones de ciudadanos, y que por primera vez es obligatorio sin necesidad de inscribirse. La región, y en particular Punta Arenas, es uno de los bastiones del mandatario Boric, quien comenzó su carrera política allí como senador. Y Venezuela supera la proyección de las Naciones Unidas y 5 meses antes de lo previsto se ha convertido en la primera de migración mundial por encima de Siria y de Ucrania. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
Según cálculos del comisionado de la Organización de Estados Americanos para la Migración Venezolana, David Smolansky, los migrantes de esta nación suramericana superaron en agosto de este año la proyección de la Organización de Naciones Unidas, que alertó que para diciembre de este año Venezuela sería la crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo. En agosto son ya 6.800.000 los que han dejado atrás su tierra para huir de la crisis y del régimen de Maduro. El coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez, difiere de las cifras que presentó la ONU esta semana, porque las que ellos manejan superan los 7 millones de migrantes.
Ya en este momento estamos por los 7.400.000. Eso es un poco más de lo que dice la OIM, que subió, incrementó los 700.000 venezolanos, de acuerdo a los datos que ofrecía el Instituto de Estadísticas de Colombia, el DANE.
Páez explicó que la migración venezolana está dividida en 90 países y más de 40 ciudades en el mundo.
La gente no migra países, sino que migra ciudades. No migra, y eso tiene efecto tiempos diferenciales. No es lo mismo migrar a Boavista que a Bogotá, no es lo mismo migrar a Boavista que a Sao Paulo, o no es lo mismo migrar a Cúcuta que a Medellín. No son capacidades distintas, instituciones distintas, digo, capacidades institucionales distintas, empresariales distintas, con efectos diferenciales.
Para el internacionalista Ronald Rodríguez, la situación en Venezuela sigue siendo compleja, a pesar de la matriz de opinión que intenta imponer el régimen de Maduro, de que en Venezuela todo ha mejorado.
Más del 20% de la población venezolana ha salido del país y eso explica por qué hay una mejora económica, no porque haya crecido la economía, sino porque ha disminuido demográficamente Venezuela y eso permite que los recursos escasos pues se puedan repartir de una mejor manera o por lo menos que puedan llegar a una mayor cantidad de personas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martín.
Aymara, seguimos en Venezuela porque de acuerdo a estimaciones de las Naciones Unidas, existen en ese país unas 100.000 personas con VIH-Sida y 30.000 de ellos no están al tanto que tienen dicha afección. Desde Caracas, Álvaro Algarra tiene los detalles.
José Toros, uno de los 100.000 venezolanos portadores del virus, insta a las autoridades a que se aborde lo antes posible lo que considera una desigualdad para el acceso a pruebas y tratamientos.
En los centros de salud público, actualmente no dispone con prueba de diagnóstico de VIH por no tener reactivo. Existen organizaciones no gubernamentales que realicen las pruebas de espitaje y diagnóstico de VIH.
Según el más reciente informe del programa ONU-SIDA, el año pasado se registraron 6.062 casos de VIH en Venezuela. La directora del programa ONU-SIDA, Regina López, hizo un llamado a evitar la persecución y criminalización de organizaciones humanitarias dedicadas a los pacientes con VIH.
Digamos, estamos tratando de colaborar con las autoridades para que ciertas situaciones no se presenten y si las que se presenten se pasen de la mejor manera posible.
Juan Rodríguez, de la ONG Acción Solidaria, que se dedica a defender los derechos de las personas VIH positivas, destacó la importancia del informe de ONU-SIDA ante la escasez de cifras oficiales.
Este informe de ONU-SIDA es muy importante porque permite dar luces sobre cuáles son las cifras reales o una aproximación a las cifras reales que estamos viviendo en Venezuela y de la importancia de que se sigan manteniendo programas de este tipo.
El estudio detalló que cada día al menos 4.000 personas se contagian a nivel mundial con el VIH y en América Latina durante el último año se registró un 5% de aumento de estas infecciones. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y mientras el gobierno de Gustavo Petro en Colombia busca los mecanismos para entablar diálogos de paz con todos los grupos armados, la oposición en ese país alerta sobre la posibilidad de que se esté estimulando la impunidad. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Voces a favor y en contra han generado en Colombia los anuncios del gobierno del presidente Gustavo Petro de entablar negociaciones de paz con todos los grupos armados, incluso con aquellos que delinquen bajo ninguna ideología política. El gobierno radicó esta semana ante el Congreso un proyecto que reforma la ley de orden público y le entrega plenas facultades para entablar estas conversaciones, como explicó el ministro del Interior, Alfonso Prada.
El impacto judicial, la suspensión de capturas, la posibilidad de habilitar los territorios, no solo solamente en el exterior, sino en el territorio colombiano, habilitamos claramente la posibilidad de los diálogos regionales.
Y aunque desde distintos sectores se cuestionó el anuncio de que los alcaldes puedan liderar estos diálogos regionales, el senador Iván Cepeda aseguró que los mandatarios locales son quienes más conocen sus territorios y sus problemáticas.
Un alcalde puede, en medio de un conflicto en el que están enfrentándose, por decir algo, el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias, lograr que se le permita hablar con estos grupos para lograr un alto al fuego.
Sin embargo, las reformas planteadas y los eventuales diálogos han generado fuertes críticas de sectores opositores. La senadora uribista Paloma Valencia advirtió en el portal La Derecha Ausente que con este tipo de diálogos se abre la puerta a la impunidad.
A mí me parece muy grave que aquí haya negociaciones para cada criminal cuando quieren, en las condiciones que quieren. Creo que este negocio de ser criminal en Colombia resulta ser bastante conveniente.
No obstante, el gobierno ha defendido sus propuestas y la posición de que hay que convertir en política de Estado la política de paz para que los futuros gobiernos no interrumpan la implementación de los acuerdos, asegurando que la paz no es potestad exclusiva de un gobierno, sino una política constitucional y de Estado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha condenado el intento de asesinato que sufriera hace algunos días la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández.
El secretario general de la ONU ha condenado el intento de asesinato contra la vicepresidenta de Argentina, un hombre que ha sido detenido apuntó con una pistola cargada a la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner mientras esta trataba de hacerse paso entre una multitud para entrar en su domicilio en Buenos Aires. El gobierno confirmó que el arma estaba cargada con 5 balas, pero sin casquillo.
The Secretary General is shocked at this news.
El secretario general está conmocionado por esta noticia, condena esta violencia y expresa su solidaridad con la vicepresidenta, el gobierno y el pueblo de Argentina, dijo la portavoz Erika Necco. El sistema de la ONU en Argentina condenó en un mensaje en su cuenta de Twitter todo tipo de violencia e invitó a una reflexión profunda y pacífica frente a este gravísimo acto.
A las 12:49, un vistazo a otras noticias del mundo. Mucha atención, fuerzas rusas bombardearon la ciudad portuaria de Mykolaiv en el sur de Ucrania durante la noche de este sábado, dañando un centro de atención médica, dijo el alcalde este domingo. Mykolaiv, la región circundante, ha sido afectada diariamente durante semanas. El sábado un niño falleció y 5 personas más resultaron heridas con ataques de cohete, dijo el gobernador Vitaly Kim. En Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, los bombardeos rusos incendiaron el sábado por la noche un gran complejo de restaurantes de madera, según el servicio de emergencia de la región. Y poco a poco los alumnos de Ucrania regresan a clases, pero en considerable porcentaje de manera virtual, por los daños a los centros de estudio y por la utilización como albergue para desplazados por la guerra, informa Carmen María Rodríguez.
El gobierno de Ucrania dijo que más de 40% de las escuelas han iniciado los cursos en línea debido al daño esparcido a través de los centros escolares y porque los espacios de instrucción ahora se emplean para albergar a los ciudadanos desplazados internamente. Esto de acuerdo al vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere.
As of last week, we and our partners have reached 260,000 children.
A partir de la semana pasada, Naciones Unidas y sus socios han alcanzado a 260,000 menores con servicios educacionales y materiales de aprendizaje. No obstante, esta es solo una fracción de lo que se requiere, ya que 5 millones de menores de edad escolar y sus maestros van a necesitar apoyo durante el año en curso en Ucrania.
And on the humanitarian end, we've also reached with our partners 12 million people with some form of food aid, including food.
En relación a la ayuda humanitaria, la ONU y nuestros socios han alcanzado a unas 12 millones de personas con alguna forma de ayuda, sea alimento, agua, albergue, servicios de salud y efectivo. Tusharik de la Riviere dijo que a través de Ucrania casi 18 millones de personas requieren ayuda humanitaria, así como protección. El vocero de la Secretaría dijo que a inicios de septiembre el llamado para ayuda humanitaria estaba financiado en un 57%, con unos 2.5 mil millones de dólares de los requeridos 4.29 millones de dólares. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Alemania invertirá otros 65 mil millones de euros en una nueva ronda de medidas para mitigar el golpe de la inflación y los altos precios de la energía para los consumidores. Entre las medidas anunciadas hay un límite de precio a una cantidad básica de consumo energético de familias e individuos y una nueva versión popular de pasaje de 9 euros para el Servicio Nacional del Transporte Público. Y atención que el Papa Francisco proclamó beato este domingo en una ceremonia en la Plaza de San Pedro a Juan Pablo I, el pontífice que murió tras solo 33 días de pontificado, cuya muerte fue objeto de numerosas teorías y que la investigación en el proceso de beatificación ha probado que se trató de un infarto.
Nosotros, acogiendo el deseo de nuestro hermano Renato Marangoni, obispo de Belluno Feltre, de muchos otros hermanos en el episcopado y de muchos fieles, habiendo recibido el parecer del dicasterio para la causa de los santos,
Autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabile.
Con nuestra autoridad apostólica,
Ioannis Paulus Primus, Papa, beati nomine.
Concebimos que el venerable siervo de Dios Juan Pablo I, Papa, sea llamado en adelante beato y que sea celebrado cada año en los lugares según las normas establecidas por el derecho.
In nomine Patris.
El 26 de agosto.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El Papa, para la beatificación de Albino Luciani, se aprobó el milagro a través de una intercesión de Candela Giarda, una chica de Paraná en Argentina, que en 2011, cuando tenía 11 años de edad, se encontraba al borde de la muerte por encefalopatía inflamatoria aguda severa, enfermedad epiléptica refractaria maligna y shock séptico. Su madre, Roxana Sosa, rezó entonces al pontífice fallecido, como le indicó un sacerdote argentino, y al día siguiente comenzó su mejoría. Y hablando del Papa Francisco, este aprobó la nueva constitución de la Orden de Malta, una de las más antiguas instituciones católicas. Cesó a todos los altos cargos en una dura decisión para resolver los problemas de los últimos años en el organismo. El Santo Padre convocó en ese sentido para enero del próximo año un nuevo capítulo general extraordinario para elegir a la nueva cúpula con las nuevas reglas. La Orden de Malta, cuyo origen se remonta al año 1048, época de las Cruzadas, y formada por laicos de familias nobles que actualmente se dedican a labores humanitarias, llevó a cabo desde 2017 el proceso de reforma. Y a las 12:55, quieto, quieto, en primera, ya llegaron los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, campeón Espinosa. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Mucho cuidado con robarse la segunda base. Eso le decía Polito porque está intentando robarse la segunda base. Pero Polito Rodríguez,
tremendo brazo.
No es rápido en el recorrido de las bases porque mide 6'6", pesa 2'40". Más bien, él es slugger, tiene poder. Así que, Polito, quieto en primera base. No intenta la segunda porque te van a capturar. ¿Y el suavecito? ¿Qué me dice el suavecito? ¿Millonarios o el Nacional?
Es utility.
Mis amigos, hoy domingo, gran cartelera de boxeo profesional en Los Ángeles, estado de California. El verdadero King Kong, como dice Polito, Luis Ortiz, el cubano, irá a una pelea sumamente difícil contra el mexico-americano Andy Ruiz, un muchacho que en el 2019 hizo historia al ganar el título mundial en la división superpesada. Ayer sábado se realizó el pesaje oficial, 245 libras para Luis Ortiz y 269 para el mexicano Andy Ruiz, quien tiene el récord profesional de 34 victorias, 2 derrotas y ganó 22 por la vía rápida. Debilidad de Ruiz, no asimila tanto, no tiene buena quijada, como dice el suavecito, y su peso corporal, 269 ayer, hoy debe estar sobre los 275. Creo que Ortiz debe aprovechar a partir del sexto, séptimo round, el cansancio del mexicano para ir en busca de una victoria por nocaut.
Estéticamente no se ve mejor el
Ortiz se ve muy bien, pero en cuanto al mexicano, ya tuvo una pelea en la anterior contra Arreola, en el cual lo tiraron, por poco lo noquean, pero llegó a pesar contra Arreola, otro mexicano, 285 libras. Wow. Así que un poquito...
Sí, yo lo veo obeso.
Bastante, ¿eh?
Obeso lo veo.
¿A quién le vas? ¿Al mexicano?
A King Kong.
Ah, ten cuidado, te veo sospechoso. Bueno, mis amigos, aún se está comentando la gran victoria de Nadal contra Gasquet en la jornada del US Open, el torneo abierto de aquí de Estados Unidos en Nueva York. Nadal ganó 6-0, 6-1 y 7-5 y el español ya está en los octavos de final. En la Liga de España ayer sábado, el equipo Real Madrid, el actual campeón, derrotó 2-1 al Real Betis. Espinosa está muy contento con esta victoria. Real Sociedad 1-1 contra el Atlético de Madrid y el Barcelona, que derrotó ampliamente 3-0 al equipo de Sevilla. Hoy ya comenzó el partido entre el Elche y el Villarreal, Valencia ante el Getafe, 3 de la tarde hora de Cuba. Y bueno, quiero señalar de que el Osasuna derrotó al Vallecano y el Atlético Club perdió contra el Español en la jornada de hoy domingo ante la presencia de 41.000 fanáticos. Real Madrid 12 puntos por 10 el Barcelona y 9 los equipos Real Betis y el Osasuna. En las grandes ligas de béisbol, anoche el equipo de los Yankees perdió ante Tampa 2-1 en tremendo partido. Por lo tanto, Tampa se acercó a 4 juegos de líder en la división del este de la Liga Americana. Jornada en la cual los Medias Blancas le ganó ampliamente 13-0 al Minnesota. Precisamente hoy a las 2:10 de la tarde vamos a transmitir el partido entre los Medias Blancas y el Minnesota en la jornada dominical en vivo. Y bueno, los angelinos, gran victoria, 12 entradas ante el Houston, 2-1, y San Diego, que perdió ante los Dodgers de Los Ángeles, un equipo que tiene el mejor récord este año en todas las grandes ligas, con un total de 91 victorias y solamente 41 derrotas. Hoy domingo estará lanzando a las 4 y 5 de la tarde, hora de Cuba, el pitcher cubano-americano Carlos Rodón por los Gigantes en su casa ante el equipo Phillies de Filadelfia. Será el único cubano o cubano-americano que estará en la jornada de hoy domingo en las grandes ligas de béisbol. Los líderes en la Liga Americana, Yankees, Cleveland y Houston, y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Así que, Espinosa, quieto ahí en primera base, porque a las 2 y 10 te espero aquí con el béisbol de las grandes ligas.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. A las 2:10, recuerden, regresa la actividad del deporte en el béisbol de Grandes Ligas.